Ábrete Ciencia, descifrando la investigación con alcance social.
Bienvenidos y bienvenidas al podcast Ábrete Ciencia. Hoy conversamos sobre investigación en reproducción de animales y tenemos el gusto de compartir con la doctora Laura Castro, que es académica de la Escuela de Medicina Veterinaria y es coordinadora de la Cátedra de Reproducción Animal. Bienvenida, Laura.
Buenos días, ¿cómo está?
Bien, muchas gracias por su presencia acá en este podcast. Laura es coordinadora también y se ha desarrollado en el Programa Integrado de Endocrinología y Reproducción Animal, por sus siglas conocido como PIERA. Y es uno de los programas también de mayor trayectoria en la Escuela de Medicina Veterinaria en investigación. Quisiéramos iniciar, doña Laura, con una pregunta sencilla que nos va a ayudar a abrir la ciencia que ustedes realizan. ¿De qué manera se beneficia la población en general de los servicios de diagnóstico en reproducción animal que ofrece el PIERA?
Bueno, el laboratorio ofrece servicios de reproducción y de endocrinología. De hecho, fuimos el laboratorio pionero en la parte de endocrinología veterinaria a nivel en el país. Ya por dicha ahora pues hay otros laboratorios también que han surgido a raíz de asesoramientos también y de la necesidad que hay en el país de mejorar el diagnóstico. Es porque se combina, o sea, se miden tanto hormonas en general como hormonas reproductivas y además vinculamos toda la parte de reproducción en los animales. Una ventaja que tenemos es que, o sea, nos orientamos mucho al asesoramiento del veterinario. O sea, no solo se le hace el diagnóstico, está su resultado, sino que se le asesora, se le da un acompañamiento en la resolución y seguimiento del caso y un acompañamiento técnico. Entonces eso pues lo que ayuda es a mejorar y a profundizar. A veces nos han llegado casos de cosas que aparentemente son sencillas, que el animal no se preña y en el transcurso de la revisión del paciente se da uno cuenta que en realidad es un problema más grande y que la reproducción es solo una manifestación de un problema más complicado o inclusive de enfermedades zoonóticas que son transmisibles al humano. Y eso nos pasó recientemente, que hubo pues que dar un seguimiento también a las personas porque nos dimos cuenta pues que había un caso ahí importante y una cuestión de manejo. Pero todo arrancó con una consulta reproductiva. Entonces, en ese sentido, digamos, la importancia es que, aparte del diagnóstico como tal, es el todo el asesoramiento o si inclusive surgen líneas de investigación. A raíz de cosas que se van descubriendo en el momento, se ve la necesidad de profundizar en algunas áreas y investigarlas más a fondo. Y también hemos podido hacer proyección de los servicios que damos a especies silvestres, que eso ha sido muy interesante también.
Sí, muy, muy relevante, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué decisiones podría tener una persona dueña de una mascota a raíz del diagnóstico que ustedes le pueden ofrecer?
Sí, como le digo, recientemente nos pasó que el señor quería reproducir la perra y por alguna razón tenía complicaciones. Y indagando la historia nos dimos cuenta que había algo más y después nos vimos que era un problema infecto transmisible que inclusive hay que decir, bueno, no, aquí la reproducción en este caso es lo que menos importa, su salud y el resto de sus animales, por lo menos por la parte reproductiva. Pero la parte endocrina abarca mucho más, ¿verdad? Mucho más que la parte reproductiva. Eso sí, que no sé si es por ahí que me estaba...
Sí, sin duda. Veo que, digamos, un ciudadano con un diagnóstico que ustedes le ofrezcan sobre la condición de salud del animal puede indagar aún más sobre la condición de salud en general del animal, ¿verdad? Y en materia reproductiva, es decir, si ustedes le hacen el diagnóstico en materia reproductiva, ¿a qué decisiones o hacia dónde podría encaminarse un dueño de una mascota? ¿A reproducirlo? ¿O a qué otros caminos que puede tomar decisiones?
Usualmente, pues siempre lo que uno busca, obviamente, es salvaguardar el bienestar del animal. Y hay que tener presente que los animales, las mascotas, en la medida en que son, ya son un miembro más de la familia, ¿verdad? Ya
Sin
es un
duda,
hijo más o una
sí.
hija. Entonces ya, y así como la población se ha hecho longeva, ellos se han hecho más longevos con nosotros y también padecen más enfermedades producto de esa de senilidad que se va dando porque viven más tiempo. Entonces a veces presentan patologías comunes o, entonces hay que darles el seguimiento porque muchas de esas enfermedades les pueden afectar su salud y eso incide en la persona. Tanto así que vea, cuando hay planes de evacuación, por ejemplo, en emergencias, tienen que evacuar a las personas y sus mascotas, principalmente, ¿verdad? También las especies productivas, porque eso les da de comer a la gente. Entonces, no es solo la persona, hay que pensar en los animales alrededor.
Sin duda, qué importante, ¿verdad? Cómo la salud de los animales afecta también la salud mental de las familias y dueños y dueñas de mascota. Vamos a una pausa y pronto regresamos. Gracias.
Para más información, puede contactarnos al teléfono 2277-3570, al correo electrónico investigación@una.cr o en la página web www.investigación.una.ac.cr.
Excelente, seguimos y regresamos a Ábrete Ciencia. Nos encontramos conversando con la doctora Laura Castro sobre la investigación en reproducción de animales. Decíamos, Laura, que la salud reproductiva de un animal también afecta el bienestar de sí mismo, pero también de la familia. Y ahí queríamos enlazar con la siguiente pregunta: ¿de qué manera, verdad, una enfermedad endocrina puede o reproductiva puede afectar el bienestar de un animal?
Ok, las enfermedades endocrinas tienen la particularidad de que suelen involucrar varios sistemas. Son, digamos, por ejemplo, un animal con hipotiroidismo va a tener problemas en el pelo, en el músculo, en el corazón, sobrepeso, etcétera. Por ejemplo, la diabetes mellitus es un problema muy complicado en humanos y en animales y puede atentar contra la vida. Entonces los problemas endocrinos afectan seriamente el bienestar de los animales y pueden amenazar hasta su vida. Y en el caso de las personas, obviamente es un miembro de la familia que está afectado y que en muchos casos toda la familia se vuelca alrededor del paciente de atenderlo. Entonces, en la medida en que uno pueda diagnosticarlo, pueda tratarle los síntomas y darle una mejor calidad de vida, en esa medida uno está haciendo un aporte social, ¿verdad? Ahora, las mascotas no solo hay que verlas como especies de compañía, ¿verdad? Pero también son animales de trabajo. Hay gente que usa animales para digamos, los policías tienen sus perros para rastreo,
Sí.
los perros de las fincas que ayudan a arrear animales, etcétera. O sea, tienen una función mixta, pero el factor afectivo es importantísimo y eso incide directamente en la persona. Entonces, todo el tratamiento que pueda requerir un animal alrededor de un problema de tiroides, de glándulas adrenales, de diabetes, etcétera, es complicado y eso en eso ayudamos mucho al colega a supervisarlo. Si nos llega directo al cliente, nosotros también lo atendemos, ¿verdad? Pero preferimos, bueno, usualmente trabajamos, ¿no?, con colegas o con estudiantes que están en formación, que son futuros médicos veterinarios y que están atendiendo animales que les llegan al hospital de la escuela. Entonces ahí está la parte educativa también involucrada. Pero sí es importante, digamos, a veces involucra todo un cambio de dieta y por eso le digo que involucra a toda la familia en los cambios de actividades y estructuración de la familia con respecto a qué hora hay que sacar al animal, hacer sus necesidades, etcétera, para evitar que hayan complicaciones, accidentes, etcétera, en la casa.
Sí, sin duda, porque tal como usted lo menciona, ¿verdad? Las enfermedades endocrinas permean otros sistemas de funcionamiento pues, biológico de los animales, y lo cual, ¿verdad? Que no solo pensando en animales de compañía, de producción, eso tiene efectos no solo sociales, sino también productivos, económicos, en las familias o en los dueños de grandes poblaciones de animales que lo usan pues para reproducirse y demás. ¿Por qué es importante investigar en este ámbito de reproducción animal para mejorar el sector productivo o para mejorar nuestra relación y el bienestar de los animales? ¿Por qué es importante?
En los animales de producción, ¿verdad? Ahí es muy importante la cantidad, ¿verdad? La producción como tal, la cantidad de carne que se genere o de leche o de diferentes subproductos del animal. Y que en medida que la población crece, cada vez se requiere más alimentos. Entonces se requiere que los animales, y tenemos una disyuntiva, ¿no? Requerimos más alimentos, pero usando menos espacio. Por la cuestión del cambio climático y la necesidad de optimizar el uso del terreno. Entonces, se busca que hayan animales cada vez con una mayor productividad por animal, para obtener, idealmente, buscar tener menos cantidad de animales que tengan una producción similar, o sea, que generen al final una producción igual o superior a la que tiene. Y digamos, de nada me sirve un montón de vacas que producen muy poquita leche, mejor tengo menos vaquitas, pero que produzcan muchísima leche. Entonces, eso se logra con un mejoramiento genético en parte y la otra es mejorando las condiciones de la finca, el pasto, etc. En el caso nuestro, pues nos enfocamos mucho a esa parte, la parte reproductiva. Actualmente se están implementando muchas técnicas en boga, cada vez surgen más técnicas de reproducción asistida o biotecnología reproductiva, que lo que buscan es mejorar la productividad. Entonces eso empezó, digamos, por ejemplo, con inseminación artificial, donde de un solo toro se podían sacar un montón de hijas. Posteriormente fue evolucionando la cuestión, dije, bueno, que yo del macho puedo sacar un montón de material genético, o sea, un montón de hijas, pero ¿qué hago con la hembra? Entonces empezaron diferentes, han habido diferentes técnicas que ha sido, por ejemplo, sincronizar un montón de hembras o superovular una vaca, por ejemplo, y sacarle un montón de óvulos y en vez de esa vaca, en vez de darme un ternerito, me puede dar 5 o 8 terneros en un solo ciclo reproductivo. Claro, no los va a tener ella, gestante, no los va a tener ella, sino que uso otras vacas de receptoras. Y después, para amplificar eso todavía más, lo que se está haciendo actualmente es la fertilización in vitro. Lo que pasa es que originalmente, pues no se podía, solo se obtenían los ovarios de matadero. Pero ahorita hay técnicas para entrar, hacer la punción, como se hace en mujeres con problemas de reproducción asistida. Se sacan se aspiran los óvulos y se fertilizan in vitro y después se transfieren a vacas receptoras. Y ahí va evolucionando, o sea, hay también modificación de las técnicas de congelamiento de embriones y de semen, pero sobre todo de embriones para que estos resistan mejor, sobre todo los de in vitro porque son más delicados. Entonces, tienen que ser congelados con ciertas características para que puedan sobrevivir. Al final, lo que se busca es mejorar la productividad y, como lo digo, tratar de ser amigable con el medio ambiente, lo más que se pueda, teniendo menos animales, pero con mayor capacidad productiva cada uno.
Y ese es un aporte significativo de la investigación en endocrinología, tener un mundo más sostenible, un mundo que contamine menos y produzca más debido a la población, al crecimiento de la población que vivimos hoy día, ¿verdad? Yo creo que ese aporte que hace el PIERA y la investigación endocrina al sostener el mundo en el cual vivimos es esencial.
Sí, o sea, nosotros estamos obligados, estamos en tratados de libre comercio, tenemos que apegarnos a las normas internacionales, tenemos que mejorar la capacidad productiva si queremos ser competitivos y a la vez ahora o sea, hay que ser más productivo, pero hay que respetar las normas de bienestar animal y entonces hay que mantener, o sea, los animales en las mejores condiciones, pero y obviamente de tener los animales que sean mejores para reproducirse. Pero entonces sí es parte del reto que tenemos en nuestro país, que es pequeñito y tiene mucho de su área, gracias a Dios, en áreas protegidas, entonces lo que tenemos disponible para producción es lo que tenemos que maximizar en la medida de lo posible.
Sin duda, excelente. No sé, doctora, si quiere darnos algún dato más o alguna información más de relevancia para nuestro público, que son personas interesadas, ¿verdad?, en que se abra esa ciencia de endocrinología y reproducción animal.
Bueno, invitarlos a que el que ocupe o necesite sepa que estamos ahí, podemos atenderlos con mucho gusto. Estamos trabajando en diferentes líneas en este momento, en bovinos, en pequeños rumiantes, que es un sector que ocupa mucho apoyo, y también en mascotas, que es un área creciente, ¿verdad? Entonces, y con mucho gusto, y más bien, y les agradezco el espacio por invitarnos a exponer parte del trabajo que estamos haciendo. Y me parece una iniciativa excelente de la universidad que visualice lo que se está haciendo en las universidades que tiene impacto en la sociedad. Porque eso creo que a veces falta visualizarlo más.
Sin duda, muchas gracias, doña Laura. Gracias por compartir pues esta información tan relevante, ¿verdad? Y su experiencia en el tema de reproducción animal. Con ustedes, Carlos Montero, nos escuchamos pronto. Gracias.
Esta ciencia es una producción de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional de Costa Rica.